Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Lo llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta. Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, grato saludarlos. Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente a través de nuestra cadena radial Colmundo. Saludándolos y dándoles la más cordial de las bienvenidas. Estamos nuevamente al aire en nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia. Mañana tenemos una fecha muy especial para Colombia. Mañana tenemos elecciones. Mañana hay votaciones, 2026, Cámara y Senado. Mañana Colombia puede tomar un nuevo rumbo, un nuevo aire. El papel de todos los colombianos es salir a las urnas, es ejercer ese derecho al voto, es ejercer y salvar la democracia. En sus manos está, en las suyas también, en las suyas también. Que Colombia tenga un nuevo aire, un nuevo rumbo. Para eso hemos invitado a dos personas, dos conocedores, el doctor Alfonso Garzón Méndez y el doctor Alejandro Ramírez. Las hojas de vida respectivamente nos las va a presentar el doctor Carlos Sierra en su presentación oficial. Y con ellos vamos a hablar precisamente de este tema obligado el día de mañana. Elecciones y todo lo que eso conlleva. Así que mañana, por Colombia, por la democracia, salgan a votar. La producción ejecutiva es de Julito, Julio E. Azul. Abrazo grande para todos y bienvenidos a Realidades nuevamente.
Lo llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta. Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Mañana es un día crucial para el futuro de Colombia, pues de la manera como quede elegido el Congreso Nacional, dependerá el retorno de nuestro país a la senda del verdadero progreso. Es claro que la elección del próximo presidente es algo fundamental, pero también es crucial que el Congreso esté integrado por los mejores colombianos, cuya prioridad sea únicamente el beneficio del país y de quienes lo habitamos. Es indudable que en muchos aspectos la situación en Colombia es peor que hace 4 años. En el campo de la seguridad, hoy vemos unas fuerzas militares debilitadas frente a unos grupos narcoterroristas fortalecidos gracias a la paz total de Petro. Causa tristeza ver a los cabecillas, como en los casos de alias John Mechas, Andrei Avendaño y Richard Suárez, atender sus audiencias judiciales en camuflado y con fusil desde el monte y en libertad, pues han sido nombrados gestores de paz por el gobierno. Por el lado de la economía, las cosas también andan muy mal. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, dice: las finanzas públicas de nuestro país están absolutamente destrozadas. Y es que las cifras son preocupantes. El déficit fiscal del gobierno en 2025 fue del 6,4% del PIB, tan alto como en la época de pandemia. Entre 2022 y 2026, la deuda pública aumentó en 400 billones de pesos. Solo en 2025 aumentó 176 billones. Y a pesar de eso, Petro insiste en que no hay plata. aunque le han aprobado los mayores presupuestos de la historia. Para los estudiantes, cabe mencionar que este gobierno acabó con los beneficios que ofrecía ICETEX, a pesar de que muchos estudiantes votaron por Petro, engañados por sus propuestas para fortalecer la educación. Por otra parte, nuestra joya de la corona, que es Ecopetrol, está en su peor momento. Sus ganancias en 2025 se redujeron en 40% con relación al año anterior, manteniendo la tendencia de los años recientes. Y no todo es culpa del precio del dólar, porque otras petroleras de la región se han comportado muy distinto. No hay que olvidar que su presidente, Ricardo Roa, será imputado por la fiscalía en pocos días. Y a pesar de eso, insiste en aferrarse a su cargo, lo que seguramente afecta el valor de la compañía. Además, el Consejo Nacional Electoral radicó una ponencia para dejar en firme la sanción a la campaña de Petro por violación de topes, lo que complica aún más la situación de Roa. Y por el lado de la salud, las cosas no pueden estar peor. Expertos opinan que el déficit del sistema puede llegar a ser en 2026 de 37 billones de pesos. Luego de la terquedad de Petro para reajustar adecuadamente la UPC y de su insistencia por acabar con las EPS. Las que intervino están en crisis, comenzando por la nueva EPS, que tendrá que recibir, por orden del gobierno, otros 2.5 millones de afiliados, aunque no puede con los 11 millones que ya tiene. Este tema también es muy serio. Están jugando con la vida de millones de pacientes, algunos de los cuales mueren en la fila sin recibir sus medicamentos. Tristemente, muchos de ellos también votaron por Petro. Estos y muchos otros fracasos del gobierno, sin mencionar el tema de la corrupción, llevarán a los votantes a rechazar todo lo que suene a progresismo. Tal vez por eso Gustavo Petro ha insistido tanto en advertir sobre un inexistente fraude electoral, a pesar de las múltiples aclaraciones que le han dado los entes de control. Petro comenzó cuestionando el proceso del formulario E14, siguió con la presunta manipulación electoral por parte de una empresa extranjera, continuó con la supuesta falta de garantías por parte de la registraduría, y hasta cuestionó el código fuente del sistema. Todo para justificar la probable derrota de su corriente política que no ha sabido gobernar. Por eso es fundamental salir a votar, analizar detalladamente las bondades de cada propuesta y recordar cuál partido lo ha hecho mal para nunca volver a votar por sus candidatos. Es el momento de defender nuestra democracia, nuestra libertad, nuestras instituciones y salvar a nuestro país. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
¿Llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta? Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Hoy en Realidades tenemos un programa muy especial. Tenemos dos invitados con quienes vamos a resolver una serie de inquietudes y vamos a analizar unos temas que han sucedido recientemente en Colombia y que tienen mucha importancia, no solamente desde el punto de vista democrático en vísperas de unas elecciones tan importantes,
sino desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, económico. Nuestros invitados pues son el doctor José Alejandro Ramírez Londoño. Él es empresario, es político, ha sido periodista incluso, hoy es analista. Y bueno, le damos a él un cordial saludo, nos ha acompañado varias veces aquí en Realidades. ¿Cómo está, doctor Ramírez?
Carlos, qué gusto saludarlos, muy agradecido por la invitación a Realidades, a Rocío, a Juan, a todos, y por supuesto esperando que este programa sea muy ilustrativo y nos vaya muy bien con la audiencia.
Sí, señor, a usted muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y nos acompaña también el doctor Alfonso Garzón Méndez. Él es graduado en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Él se ha desempeñado anteriormente como concejal de Bogotá, senador de la República, director del ICETEX. Ha sido también presidente de la Asocambiaria y ha ocupado varios cargos diplomáticos en representación de Colombia. También le damos un cordial saludo, doctor Alfonso Garzón. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias, Carlos. Un saludo para todos ustedes allá en la mesa, para Alejandro, Jorge Enrique, a Juan Carlos, a Rocío, a todos los que nos acompañan y a quienes los escuchan.
Bueno, usted también muchas gracias por acompañarnos hoy en Realidades. La primera pregunta para el doctor Alejandro Ramírez. En vísperas de elecciones, de esta jornada tan importante electoral en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha insistido en que hay un temor que él tiene sobre un posible fraude. Todos las personas que manejan el tema, comenzando por el mismo registrador, procurador, otros entes de control, le han explicado hasta el cansancio que definitivamente pues no hay, de acuerdo a cómo está establecido el sistema, posibilidad de este fraude. Obviamente hay personas que comienzan a dar su concepto en relación a que esto pues es una anticipación del presidente frente a un eventual fracaso muy contundente que podría sufrir su movimiento político. ¿Cómo ve usted esta situación, doctor Ramírez? ¿Cree usted que efectivamente puede haber algo de sustento en estos temores del presidente con relación a este fraude? ¿O por el contrario, cree usted en aquellos analistas que dicen que es que el presidente está preparando el terreno frente a un fracaso de su movimiento político? ¿Cómo lo ve?
Carlos, quiero empezar por darle un saludo a Alfonso, quien acompaña en esta entrevista, un gran amigo, un hombre muy conocedor de la política, y esperar también sus palabras respecto a esta misma pregunta. Lo que nosotros estamos viendo es que Gustavo Petro llegó a la presidencia a través de un fraude, y así lo reconoció el Consejo Nacional Electoral cuando estimó violados los topes electorales de su campaña y sancionada la Colombia Humana y, por supuesto, el señor Roa, hoy presidente de Ecopetrol, para mal destino de la empresa más importante de los colombianos. Gustavo Petro está cantando un fraude premeditadamente para poder deslegitimar la elección que vamos a hacer los colombianos el 8 de marzo, porque él sabe que en todas las mediciones le da que vamos a acudir copiosamente a votar por el Congreso de la República y por la consulta, que es un mecanismo tan importante para definir el futuro de la campaña presidencial, donde por supuesto se ausentó su candidato, el heredero Iván Cepeda, y eso lo molestó en grado sumo. Como ellos estaban acostumbrados a quebrantar las normas electorales, creyeron que a Iván Cepeda también se le iban a dejar quebrantar. Y entonces Gustavo Petro alista el mecanismo para deslegitimarnos. Pregúntense ustedes, amigos de Realidades, ¿por qué Gustavo Petro no se ha quejado por los militares y policías que están asesinando en este cubrimiento electoral? ¿Por qué Gustavo Petro no se ha quejado porque las narcoterroristas FARC movilicen la Guardia Campesina para evitar que la gente vaya a votar? Es que es más grave lo que dijo la Defensora del Pueblo, donde hay 650 municipios de Colombia bajo amenaza en las elecciones. Ayer lo dijo la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios. Son más de 150 municipios en riesgo extremo. Esto es, que los colombianos no podrán votar de manera libre. Y si miramos los millones de pesos que están incautando todos los días en la carretera, que significan constreñimiento al elector. Por supuesto, estamos viendo que quieren vulnerar las elecciones, pero esas no son las denuncias de Gustavo Petro. ¿Cuáles son y para dónde va? Alistémonos, Carlos, eso sí, para salir todos a votar masivamente y evitar ese fraude que está cantando Gustavo Petro.
Doctor Alfonso, quisiéramos conocer su opinión y saludo cordial también al doctor Alejandro, abrazo grande. Y ya ahorita hablamos, después de esta respuesta del doctor Alfonso, de algo que no quiere Gustavo Petro, que es el preconteo. Habla de que él no quiere el preconteo. ¿Será que hay algo oculto detrás de todo esto? Doctor Alfonso, muy buenas tardes también, un gusto saludarlo.
Buenas tardes, Juan Carlos, y para todos ustedes. Mira, a uno le decían de chiquito, cuando alguien estaba hablando carreta o hablando sobre temas que conocía muy bien y él mismo los criticaba, le decían, ¿qué hace un burro hablando de orejas? Y entonces uno dice, ante esa afirmación, ¿qué hace Petro hablando de fraude electoral? Cuando el Consejo Nacional Electoral acaba de ratificar que llegó a través de un fraude, porque pues es que el fraude no es solamente a través de los mecanismos que parece que conoce muy bien, porque alguien que conoce muy bien es el único que puede estar advirtiendo lo que el señor está advirtiendo, de cómo en una mesa con una X debajo de la otra X y que el chulito y que la rayita le pueden quitar o sumar votos. Yo la verdad, lo primero que me pregunté cuando empecé a verlo con tanta articulación en el tema y con tanto conocimiento es, ¿fue que así fue como llegó? Porque es el mismo sistema, son los mismos contratistas, es el mismo ente institucional conformado a través de jurados de votación, testigos electorales. Es que conoce tanto el sistema que esa es su inmensa preocupación, que tuvo la capacidad de usarlo para ser concejal, diputado, senador, representante, alcalde de Bogotá y presidente. Y quizás como el sistema ha ido avanzando y la presión ciudadana en controles, está seguro que existe una veta, una grieta por donde fracturarlo, así se llegó. Pero entonces uno dice, ¿es que quieren repetir sus amigos o es que ya los niveles de controles están tan fuertes que no podrá repetirse lo de hace 4 años o lo de hace 8 o lo de hace 12 o lo de hace 16? Se va fortaleciendo tanto el sistema que va excluyendo esa posibilidad de fraude. Esa es una inquietud de aquello del burro hablando de orejas, porque repito, ha sido sancionado ya por el Consejo Nacional Electoral porque le han probado que se financió irregularmente y con recursos más allá de 5.000 millones de los que se habían reportado. Y cuando uno ve dentro de su partido que reportan operaciones de financiación de campañas como las de Pizarro, las de Cepeda, las de una representante de la Cámara en Bogotá, que paga una tarima por una tarde en la Plaza de Bolívar, 590 millones de pesos en efectivo en una talega, pues algo está pasando en la política que como que sí es importante que nos enteremos. Que preocupa, claro, mire, en 3 días 1.700 millones de pesos incautados en efectivo en 2 o en 3 poblaciones, 20 personas capturadas, 15 ya libres, y entonces ahora el culpable es la policía, porque detiene los recursos. Mire, los que nos están escuchando en cualquier vereda, pueblo, municipio, ciudad, ustedes allá saben, muchos líderes, esos líderes entre comillas, cómo han llegado y cómo se sostienen en sus elecciones. Utilicen sus teléfonos celulares, hagan la denuncia, infórmenlo. Así sea el tema de seguir expresando y expresando los mecanismos de robo de elecciones, de manipulación, de constreñimiento del elector, exprésenlo. Pero hay que decirle al presidente Petro, tan preocupado por el tema del conteo en una mesa, en donde los jurados principalmente son sus amigos, FECODE, el que le dio más de 500 millones de pesos para la campaña, que integran esos jurados de votación en las mesas, gente del sector privado, que también lo integra, los testigos electorales de distintos partidos políticos que tienen allí presencia, la fuerza pública que hace presencia, el elector, el votante. Cuando uno va a la mesa, está uno adentro y ve lo que allí está ocurriendo. Y al final en los conteos, claro que es importante tener atención en ello. Pero ¿por qué no nos habla, por ejemplo, de la firma de los más de 6.290 contratos por más de 2 billones de pesos, presuntamente, y dice la Contraloría General de la Nación, violando la ley de garantías con unos contratos que dicen en sectores sociales, de comercio, de inclusión, y con unos fines que son absurdos? Eso es mucha más plata que los 1.700 millones. Estamos hablando de 2 billones con plata que tenemos que pagar nosotros del bolsillito mañana de los impuestos directos e indirectos entre todos los colombianos. Entonces, para mí, obviamente que toda Colombia deberíamos estar concentrados en evitar que se manipulen y se roben unas elecciones y que compren votos. Ese es un sistema que aquí y en todas partes del mundo existen a través de presiones de distintas maneras. Un poco aquí, frente a la posibilidad de hablarle a la opinión, es estén atentos. Ustedes han conocido mecanismos que esas personas que utilizan eso para llegar han usado en el pasado o quieren usar en el presente. Usen sus celulares, usen la denuncia, atraviésense en los mecanismos hasta donde el valor cívico se los permite, pero por lo menos que las cosas no se queden en el tintero y simplemente como en el comentario. Y le vamos a demostrar al presidente que de pronto la fuga más grande es a través de la utilización de dinero, de recursos públicos y de la mafia y de la guerrilla y de los grupos paramilitares y organizaciones criminales para impedir que la gente vote como quiere votar, porque está sucediendo. Hoy tenemos, lo decía ahora Alejandro, esa figura del nuevo paramilitarismo en Colombia, las guardias campesinas, ahora son guardias indígenas, campesinas, cimarronas, civiles de asuntos sociales y comunal. De cuánta guardia se inventan a través de la nueva forma paramilitar de ejercer presión sobre la ciudadanía apoyada por el propio Estado. Y están impidiendo que se acerque, inclusive la fuerza pública en Caquetá, en unos puestos de votación no puede porque la guardia, esta que llaman campesina, dice que son ellos la autoridad en esa región. Esos son los peligros y eso es una responsabilidad del presidente y de nuestra fuerza pública. Esperemos que lo que aún es delito en Colombia, como es la omisión, pues por lo menos los ponga algo preocupados de aquí al 8 de marzo.
Yéndome por la misma línea del doctor Garzón, hay un adagio popular que es el que las usa se las imagina. Y no es extraño lo que bien decía, todo ese conocimiento que hay sobre la actividad y el método para votar en Colombia. Pero quisiera que hiciéramos un poquito de énfasis aprovechando la experiencia de nuestros dos invitados, y es en las votaciones en el exterior. Ya empezaron y hemos tenido aquí varios colombianos que nos han enviado sus alertas, particularmente en París, donde el trato ha sido muy hostil con las personas que se están acercando a votar. Ahí hay un hoyo negro en el que debemos hacer énfasis porque pues esos colombianos no hay testigos electorales en el exterior y sí tienen la posibilidad de acercarse y solicitar ser testigos electorales. ¿Cuál fue su experiencia en ese tema, doctor Garzón, e igual para el doctor José Alejandro?
Mira, yo te puedo decir, desde la organización de las elecciones, cuando tuve la oportunidad de presidir como embajador un certamen de estos, primero es una embajada abierta, un consulado abierto a los connacionales desde una semana atrás, porque las elecciones en el exterior se abren una semana atrás, hoy ya están votando, y de ahí lo que hemos encontrado, que sí son videos que dan, la verdad, da mucha furia observar el trato de estos funcionarios con nuestra ciudadanía. Personas que pueden entrar con la legítima posibilidad de filmar, de grabar, de hacer un video, bien desde el punto de vista de veeduría o bien también como un testigo dentro de un proceso electoral que, mira, a todos nos conviene que esto sea público. Pero si ven ustedes lo que sucedió hace pocas horas en Los Ángeles, es totalmente condenable. Uno no puede esperar que un funcionario trate a una ciudadana colombiana que está ejerciendo esa tarea para mostrar en dónde van a votar y que se pregunta por qué en la zona de votación no permiten entrar a los testigos electorales. ¿Por qué a la zona de votación en Los Ángeles no están permitiendo? En Houston me dicen que no están permitiendo ni siquiera el consulado. Ahora, van a poner ahora citas para que la gente vaya a votar en el exterior, entre otras, cuando el registro lo facilitaron a través del internet, cosa que antes no podían, tenía que ir directamente a hacer todo el proceso manual a nuestras representaciones en el exterior. Pero también quiero decir que es un proceso en el que funcionaba la registraduría y la cancillería enviaba todo lo relacionado con el mismo proceso. Había un proceso de capacitación, los jurados se elegían dentro de la misma comunidad, en ocasiones ni siquiera dentro de la misma comunidad se encontraban y tocaba con funcionarios de la propia misión, pero uno, por lo menos en la nuestra, buscamos que hubiera también de fuera. Inclusive uno lo puede hacer, termina siendo obligatorio, y en nuestro caso no hubo esa necesidad, pero la clave es totalmente abierta y que el proceso sea totalmente transparente. Molesta, sí, los casos que hoy estamos viendo, ojalá se corrijan. Hoy, pues llevamos ya 5 días del proceso de elecciones, lo que han hecho ya hecho está. Y quiero ir al fondo del tema en el sentido de que nuestra comunidad en el exterior, digamos que la visión que se tiene de país es diferente al que está viviendo acá las 24 horas al día y tiene unos niveles de análisis que ha posibilitado que su votación por lo general se enmarca en una tendencia, algunos llaman de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, pero en este caso muy de oposición a gobierno. Y ha ocurrido en otras épocas pasadas, o se vuelcan a favor del gobierno. Y creo, por lo que uno habla con amigos en distintos países y lo que he recorrido, que hay una posición adversa a la continuidad de lo que representa este gobierno, pero sabemos que en su inmensa mayoría hoy en el exterior está representado pues por los amigos del gobierno.
Claro.
Unos niveles desde embajadores hasta cónsules, y ya sabemos el tipo de perfil de lo que allí nombraron. Tal vez eso obedece también el nivel de agresividad frente a nuestros ciudadanos, porque pues es la prepotencia de la mediocridad cuando se gobierna.
Claro, y estar frente a opositores o gente que piensa distinto.
Saben que el voto va a ser contrario, claro. Y entonces es hostil ante el ciudadano, pues que llega simplemente con el deseo de votar. Y en eso hay que, ojalá la Procuraduría esté muy atenta, y vuelvo a lo mismo. Las comunidades en el exterior tomen fotos, graben videos y transmitan esa información, que hoy por fortuna, en medio de semejantes fakes también que existen, la comunicación es clave, que trascienda y que responsablemente se pueda estar publicando por medios como los de ustedes.
Claro. Doctor Alejandro Ramírez, hace un momento hablábamos del tema del Consejo Nacional Electoral y de las sanciones en Roa, quien fue gerente de la campaña de Gustavo Petro. Estamos a una semana prácticamente para que la Fiscalía le impute cargos a Ricardo Roa sobre un par de temas bastante complicados desde el punto de vista judicial. Pero además de eso, el Consejo Nacional radicó una ponencia para dejar en firme una sanción a la campaña Petro, en la que también sale involucrado Ricardo Roa. Este ya es un tema más administrativo que, digamos, podría terminar en una multa, en una sanción de otro tipo. Pero esto, y es a donde va la pregunta, afecta directamente a Ecopetrol, que es la empresa de la cual es hoy en día presidente Ricardo Roa. Esta semana salieron también las cifras de Ecopetrol. Las ganancias bajaron del año pasado a este casi un 40%. Son las más bajas desde hace ya varios años, yo diría que desde la época de pandemia. Pero además de eso, la producción también se rebajó un poco. Y los observadores lo que dicen es que el mal resultado de Ecopetrol, que además es una empresa que, como sabemos, cotiza en la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de Nueva York, pues es muy sensible a este tipo de noticias en las cuales su representante legal termina involucrado en un tema judicial. ¿No cree usted, doctor Alejandro, que por el bienestar de Ecopetrol, que es la joya de la corona de los colombianos, la empresa en la cual el gobierno incluso recibe una gran cantidad de dinero, pero además hay muchas familias colombianas que son accionistas de Ecopetrol y de ahí reciben también su dinero? ¿No cree usted que habría sido conveniente que Ricardo Roa se hubiera distanciado de la presidencia de Ecopetrol para poder confrontar estas denuncias, digamos, dejando en libertad la parte directiva de esta empresa tan importante, y que hoy en día, pues probablemente estos resultados obedecen a esa situación de estar aferrado al cargo por parte de Ricardo Roa? ¿No será que de pronto hay allí algo que el gobierno ha tenido como compromiso con Ricardo Roa para sostenerlo en el cargo? ¿Qué piensa usted sobre lo que está pasando allí con Ricardo Roa, la parte judicial de él y Ecopetrol?
Bueno, Carlos, voy a permitirme hacer un comentario sobre la pregunta de Rocío para poder dar mi opinión al respecto y sigo con esta tan importante. Rocío, me preocupa mucho que le estén poniendo cortapisas al voto de los colombianos. El gobierno sabe por las encuestas que va a haber un voto castigo mayoritario a este gobierno y no puede hostigar a través de sus empleados y mucho menos de la Cancillería y de los empleados consulares en nuestras representaciones diplomáticas en el extranjero a los votantes que así lo quieren manifestar. Y bueno, sigo con la pregunta de Carlos. Me parece muy grave lo que está pasando con el señor Ricardo Roa. Él fue directamente sancionado como gerente de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia por haber violado los topes electorales y permitido financiar irregularmente la campaña, lo que va a tener unas consecuencias penales bastante graves, que como bien lo has advertido, le van a traer un daño reputacional a la empresa más importante de los colombianos. No en vano, hemos escuchado cómo su oficial de cumplimiento tuvo que renunciar y pedir protección por las graves investigaciones que estaba llevando contra Ricardo Roa por la manera de incrementar su patrimonio a costas de personas involucradas con el sector y con intereses en el tema de hidrocarburos en Colombia. Y adicionalmente, por lo que se viene haciendo y licitando en la empresa. Y ese oficial de cumplimiento tuvo que renunciar y tuvo que pedir protección. Además, por los negocios en los que se han visto involucrados a diferentes miembros de la junta directiva, como lo denominan los alineados, porque los alinearon a la fuerza. Esta junta directiva la manipularon y la cambiaron. Últimamente le ingresaron un nuevo miembro por parte del sindicato del abuso, que había financiado de forma irregular la campaña de Gustavo Petro. ¿Dónde están las investigaciones para la USO? ¿Por qué el CNE no las ha emprendido y por qué la Fiscalía no ha hecho lo correspondiente? Entonces, hay graves cuestionamientos, tan graves que ya hay fondos de inversión que han decidido retirarse de la empresa como un fondo de inversión noruego porque la empresa está incumpliendo sus códigos de ética y de compliance y de cumplimiento. Yo pienso que esto es lo más grave que ha sucedido con la empresa. Aquí han querido PDVSAR a Ecopetrol y la han querido politizar. Pero también le voy a ser muy sincero, Carlos. Si no hubiera estado Ricardo Roa, otro hubiera hecho exactamente lo mismo en su lugar. Porque lo que estaban utilizando era la estatal petrolera, la más importante empresa de Colombia, para pagar los compromisos de campaña de Gustavo Petro. No se nos olvide cómo han sido cuestionados graves contratos de la empresa durante este periodo y cómo han sido manipulados los mecanismos de contratación, inclusive de selección del personal y de reclutamiento del personal, para poder que sean personas manipulables a los efectos de este presidente y de esta junta directiva. Yo no creo que la empresa haya sufrido una politización más grave y nos está dejando unos aprendizajes muy importantes. y es que tenemos que generar controles mucho más rigurosos en lo futuro, porque no podemos permitir que ni este ni ningún gobierno manipule una empresa tan cardinal para el sector de la energía de Colombia como lo es Ecopetrol. No se nos olvide que había comprado a Isagen. No se nos olvide que no solamente estamos hablando de energías no renovables, ¿cierto? De energías renovables. Ecopetrol es un holding de más de 100 empresas y que influye completamente en el mercado colombiano. Entonces vamos a tener que tener el aprendizaje de lo que sucedió en el gobierno de Gustavo Petro y fortalecer la empresa más importante de los colombianos en lo que viene.
Doctor Alejandro, doctor Alfonso, mañana 8 de marzo, indudablemente, permítame hacer un anticipo, mañana es el Día Internacional de la Mujer, un abrazo grande para la doctora Rocío y para todas las mujeres que nos acompañan. Mañana es día de elecciones, es un día realmente grande porque obviamente tenemos elecciones a Cámara, al Senado, y pues está en juego muchas cosas el día de mañana. ¿Por qué, si no me lo permiten, hacemos un ejercicio, les parece, de pedagogía? ¿Por qué ir mañana a las urnas? Para que el grueso de pronto de la población que dice, no, es que dejemos que otros hagan lo que nos haya, que nos gobiernen y que nos miren a ver qué hacemos. ¿Por qué ir mañana a las urnas, doctor Alejandro, doctor Alfonso? ¿Cómo decirle a esa gente que de pronto quiere de corazón ir, pero de pronto dice, le da pereza asistir a las urnas? ¿Cómo hacer para que ellos tomen esa conciencia que es importante de patria, de juicio de
Juan, país? Juan, le quiero proponer un símil aquí con Alfonso.
Señor.
Mire, estas elecciones responden exactamente al principio de la ley de la balanza. El 8 de marzo, cuando se abran las urnas, llegamos desequilibrados por un gobierno que ha querido ideologizarlo todo, que ha querido ideologizar la salud y donde se están muriendo los pacientes. Un gobierno que nos ha llenado de inseguridad en todo el país y que ha fortalecido a los grupos violentos. Un gobierno que se está robando la plata de los más pobres en La Guajira. Y entonces cuando se abran esas urnas nosotros llegamos desequilibrados. Pero cada voto que nosotros llevemos a las urnas nos pueden ayudar a equilibrar esa balanza. Y al final, cuando cierren las urnas, podemos estar ganando. Y podemos haberle demostrado a ese gobierno que lo que hizo fue equivocado y nos retrocedió a épocas que Colombia no había querido volver a vivir. Mire, Juan, a mí me secuestraron. A mí me asesinaron a mi papá antes del año 2002, cuando el país cambió totalmente su tendencia. Este era un país fallido y nos enseñaron que podíamos trabajar, trabajar y trabajar por él y sacarlo adelante. Y le demostramos a todos los inversionistas internacionales que podían creer en nosotros. Y de la mano de ese gobierno, Colombia creció. Este domingo 8 de marzo podemos demostrarle a Gustavo Petro que ya lo hicimos una vez. Y nadie nos va a retroceder a tener un país inviable, ni siquiera él, ni sus 40 ladrones. Porque es que lo que han hecho con este gobierno no tiene nombre. La ofensa que le ha hecho a los colombianos dejando morir a los pacientes de enfermedades huérfanas no la podemos dejar impune. Tenemos que avanzar en esas investigaciones para que este gobierno se responsabilice de cada uno de los muertos que han fallecido haciendo filas reclamando sus medicamentos. Esa balanza la podemos equilibrar cada uno de nosotros el 8 de marzo desde las 8 de la mañana.
Doctor Alfonso.
Juan Carlos, yo le diría, si ustedes viajan este fin de semana, que es el día de elecciones, primero les voy a decir que en lo posible no vayan a viajar y participen. Y voy a decirles esto. Cuando decía que si viajan, es, ¿ustedes dejan su casa sola? Si tienen niños menores y tienen que dejarlos, ¿con quién dejarían esa casa cuidando a los niños? ¿Con quién dejan cuidando la casa? La invitación para que voten, y con B corta y no con B larga, es que usted tiene en su poder el principal poder ciudadano que otorga una democracia, como es el de ese derecho a que ese día mi voto vale exactamente igual que al del resto del mundo. Aquí puede ir el presidente de la República y el presidente del conglomerado económico más importante de nuestro país, y el voto de él, el voto de él y el voto mío son tres votos. Lo que definamos entre los tres es hacia dónde el país va a seguir marchando o va a marchar. Entonces, lo primero, ¿con quién van a dejar cuidando su casa y sus niños? ¿Con qué tipo de personaje? ¿Con el que llega borracho a la casa? ¿Con el que tiene dos o tres o cuatro hogares? ¿Con el que le pega a la señora? ¿O el que le pega al marido? ¿El que se gasta y llega y no tiene con qué pagar matrículas para los niños? ¿No tiene alimentación y llega borracho a la casa y pasado mañana vende el televisor y vende la nevera y va a ser en deuda y roba al vecino? Estoy poniendo extremos, pero es que porque, ojo, aquí están hablando de un tema de Ecopetrol. Esa es nuestra principal empresa. Es una empresa que aporta en términos del PIB el 3.4, 3.5% del Producto Interno Bruto de Colombia. En términos de impuestos, está aportando entre dividendos, regalías, renta, el 11% del presupuesto nacional. Esa empresa. ¿Y qué sucede con esa empresa? Ya lo estaba diciendo Alejandro, ya ustedes lo han visto. En utilidades van a entregar al cierre del 2025 menos del 40% de las del año inmediatamente anterior. Es en picada. Y es hoy presidida por un personaje a quien están llamando a audiencia de imputación el 11 y el 12 de marzo, en 4 días. Que aquí ya es un tema de nuestra justicia. Entonces, súmenle a esa canastica de decisiones que se estén comiendo la principal empresa que genere recursos para todos los colombianos. Que haya una justicia demorada que después de 4 años venga a hacer una audiencia de imputación y la cite para 3 días después de unas elecciones en donde la plata florece en carros en efectivo y circula por todo el país, y personajes comprometidos en los peores robos en este país, cuando se roban la plata para el agua, para la alimentación de nuestros niños, para atender los desastres naturales. Ahí están aspirando al Senado y a la Cámara. Luego, usted tiene la oportunidad de decidir qué quiere. ¿Quiere que esto continúe como va, con los mismos que va? ¿O quiere darse una oportunidad para decir, a mí me gustaría este tipo de país? Piénsenlo, vote por el que quiera. Lo primero, vote, participe, pida esos tarjetones de Senado y Cámara y pida también el de la consulta. Eso nos cuesta plata a los colombianos. Por cada botico que estén dándole por cualquiera de todas esas fotos que usted ve, a esa persona o a ese partido le están entrando casi 8,000 pesitos por ese voto. Multiplique usted por 20 o 22 millones que haya y ya sabe cuánta plata nos cuesta a nosotros. Entonces, yo los invito a que la aprovechemos. Entonces, cojan el tarjetón del Senado y voten por el mejor para ustedes, por Dios. Más allá de que es que él me dio la bequita, me dio el auxilio, o que es amigo del amigo del amigo. ¿Usted se siente cómodo con lo que hoy está viendo? ¿Con un personaje que dice que no hay plata, que pide decretar emergencias económicas y se está gastando plata para hacer una película disfrazado de Bolívar y de yo no sé qué más? ¿O que sale con la niña joven que no se ha graduado y que la nombra viceministra y que ofende al resto de jóvenes que no han podido terminar sus carreras, les acaba el ICETEC, les acaba las becas, cierra universidades? ¿Universidades de qué nivel? En donde estamos viendo el 97% de las universidades públicas colgadas hoy presupuestalmente. ¿Eso es lo que queremos? ¿Quieren un país donde el señor Benedetti sea un ministro que, estando de embajador, se lo dijo a la segunda funcionaria en Palacio y al presidente de la República que si no lo nombraban se iban todos para la cárcel porque se habían robado 15,000 millones de pesos para financiar su campaña y que todos pararían en la cárcel? Y después, curiosamente, lo nombran de ministro y es el que nos preside en el Ministerio del Interior. ¿Ese es el país que quieren? ¿Ese es el país que quieren en los ministerios que ustedes pueden? Pasen la lista. Ya salió uno de la igualdad, que era el antiministro. ¿No? ¿Para qué nombrarlos? ¿Ese es el país que quiere? Yo no. Voy a escoger mi Senado, voy a escoger mi Cámara en Bogotá, escojan ustedes las de su departamento y cojan la bendita lista, pídanla, porque si no se la dan los jurados, pídanla, dígale, yo quiero también el tarjetón de la consulta y marquen el bendito tarjetón de la consulta. Y ese día la mujer, ojalá le rindan un homenaje a la mujer. Ahí hay buenas mujeres, valiosas, importantes, yo ya tengo mi decisión, me gustan las que vuelan libres como las palomas, y estaré tomando mi decisión en la consulta en forma libre.
Carlos, quiero darte dos cifras. La primera, Gustavo Petro en solo 3 años de gobierno elevó el gasto de funcionamiento en 87 billones de pesos. Esa es una cifra garrafal. Eso acaba con el presupuesto. Le da una rigidez que nos limita, nos ha imposibilitado invertir en la hacer inversiones que nos permitan crecer. Hoy en día no tenemos cómo fondear el presupuesto nacional. Y le voy a dar otra cifra para que no se nos olvide a todos los oyentes de realidades. Gustavo Petro fue capaz de despedir el año mientras todos estábamos en modo de vacaciones, mirando cómo hacíamos para terminar las cuentas del año, de expedir test por el valor de 23 billones de pesos para un solo comprador, a la tasa más alta que nunca antes había pagado, había colocado Colombia deuda para sus financiadores. ¿Y eso para qué? Porque Gustavo Petro necesitaba cumplirle a todos los alcaldes y gobernadores que lo habían ayudado en la consulta en octubre. Y como no tenía presupuesto, no le estaban pagando la nómina ni siquiera a los funcionarios. Entonces le tocaba endeudarse a la tasa más alta. Quiero decirles a todos la audiencia de realidades que este país ha elevado el monto de endeudamiento en niveles superiores al COVID, cuando tuvimos las necesidades más graves de los colombianos. Pero hoy ni siquiera les están pagando la salud con ese endeudamiento. Todo se va a la política, porque él ha querido comprar el Congreso y comprar la presidencia para su heredero, Iván Cepeda Castro.
Sí. Pues doctor Alejandro Ramírez, muchísimas gracias por su participación en realidad. Lo mismo al doctor Alfonso Garzón, muy amables, una charla muy interesante, muy ilustrativa. Yo creo que la gran conclusión que sacamos después de este programa Realidades es que mañana hay que salir a votar. Hay que pensar muy bien cómo se va a votar, votar de la mejor manera, elegir a los mejores para que estén en el Congreso de la República y que podamos confiar en ellos para que la economía, la salud, la educación, la seguridad, todos los temas que tanto interesan a los colombianos puedan nuevamente regresarnos a la senda del progreso, pero del verdadero progreso.
Doctor Alfonso, doctor Alejandro, primero que todo, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto tenerlos en esta mesa de trabajo. Doctora Rocío, doctor Carlos, creo que nos compete una labor bastante grande e importante. Es contarle a nuestra audiencia qué le vamos a dejar a nuestros hijos, qué le vamos a dejar a nuestros nietos, qué clase de país, cuál es el futuro, doctora Rocío.
Sí, Juan, la verdad es que tenemos en nuestras manos una responsabilidad enorme. Esto no se trata ni de egos ni de vanidades inmediatas, sino todo lo contrario, de pensar que quiénes son los que van a pagar las consecuencias de una mala decisión. Y yo no me imagino hoy a un niño de 4 años que ya llega con una deuda enorme, o un bebé que acaba de nacer para pagar todas las banalidades de este gobierno. Entonces, creo que la responsabilidad, más que en el momento de votar, de pensar en nosotros, es en pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos.
Sí, señora. Doctor Carlos.
Sí, todo el dinero del cual hablamos, que se está debiendo por parte de todos los colombianos, lo van a tener que pagar ellos, los jóvenes, aquellos que muy seguramente esta vez tienen la oportunidad de votar por primera vez. El descuaderno en el que se encuentra la salud, la educación, las relaciones internacionales, la empresa más importante del país, Ecopetrol, todo eso que está hoy en día tan descuadernado por culpa de esta mala gestión del gobierno, pues todos esos costos lo van a tener que asumir ellos, que esta vez, como digo, puede ser la primera vez que tengan la oportunidad de votar. Es el momento para que reflexionen y lo hagan de la mejor manera posible. Quisiera que Alfonso, Alejandro, nos den su opinión sobre este tema de los colombianos que hoy son jóvenes, pero van a tener que asumir estos costos. Doctor Alfonso.
Sí, Carlos, mire, ustedes me preguntaban por qué la gente debería votar este domingo y por qué iba a votar. Ya ustedes lo han dicho, hemos comentado, pero hagan una cifra. A mí me gusta a veces con la cifra concretar el tema. ¿Cuántos son en su casa? ¿Cuántos son en su casa? ¿En la que vive o amigos y cercanos? La deuda bruta hoy está alrededor, ya lo decía Alejandro, cerca de 1.206 billones, 1.210 billones. Se incrementó con el señor Petro de 800 a esa cifra. Nunca un gobierno había tenido la plata conseguida en préstamo ni pagado a los intereses que hoy se está pagando. Cuando se pagaba al 2, al 3, al 5, al 7, ya vamos en el 12 y en el 14 en deuda. Intereses. Si dividimos eso por los 54 millones de habitantes en Colombia, usted, yo, cada uno de nosotros, multipliquen eso por el número de personas que están en su casa. Cada uno estamos debiéndole hoy a papá Estado 22.6, 23 millones de pesos. 23 millones de pesos. ¿Para qué es esa plata? ¿Quieren ustedes que se la sigan gastando como se la están gastando hoy? ¿Están de acuerdo? ¿O quieren cambiar y que alguien le dé un rumbo diferente a esa deuda que usted, yo, nosotros, vosotros y ellos tenemos? El domingo voten por eso, porque es que quien tiene el hijo, quien tiene el hermano, quien tiene el familiar, quien tiene la señora, debe saber que así diga que a mí no me importa qué suceda, tiene esa deuda y se la van a cobrar porque la pagan ustedes y las generaciones que vienen. Esto me hace acordar, y aquí termino muy corto con el famoso cuento de un expresidente que me echaban cuando iban en un avión y que les dice, por favor, abróchense el cinturón porque el avión puede caerse, pónganse el cinturón de seguridad. Y hay un personaje allá que, ah, yo no, eso no es conmigo. El que no vaya a votar, ese es el personaje. Eso no es conmigo. Entonces se le acerca la azafata y le dice, oiga, venga, señor, por favor, póngase el cinturón, estamos en una emergencia. Y dice, ¿qué me importa? Que se caiga, el avión no es mío. Miércoles, que se caiga, que el avión no es mío. Usted va dentro del avión, debe 22.6 millones. Vamos a corregir en qué lo están derrochando, cómo se lo están robando, cómo lo están manejando. ¿Están contentos o vamos a cambiar el rumbo? Yo voy a querer cambiar el rumbo el domingo.
Yo quiero contarles a todos que estas elecciones, como nunca antes, nos tienen que llevar a todos a cambiar el destino de Colombia. Primero, porque el voto es el derecho sagrado por excelencia de todos los ciudadanos en una democracia. Y si no lo ejercemos, las consecuencias las vamos a tener que sufrir todos, inclusive los que no vayan. Miren, Chile cambió su destino en las más recientes elecciones, pero en Chile el voto es obligatorio, en Colombia no. Que ninguno de nosotros falte y se demuestre real el compromiso de ustedes con nuestra democracia. No nos fallen a todos, no les fallen a sus hijos, no les fallen a sus nietos. No podemos permitir que sigan acabando con la seguridad del país, que sigan pasando por encima de nuestra fuerza pública, que se sigan muriendo los pacientes, que la plata de los más pobres no llegue. Todos somos los responsables.
Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestra mesa de trabajo. Invitación abierta, doctor Alfonso, doctor Alejandro, como siempre, para que nos vuelvan a acompañar en próximos programas. Muchísimas gracias.
Juan Carlos, muchas gracias.
Gracias.
Lo llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta. Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Lo llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta? Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Muy bien, hasta este momento, realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Lo llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta. Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.